De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Poemas todos se perdiesen. Si mis poemas todos se perdiesen, la pequeña verdad que en ellos brilla permanecería igual en alguna piedra gris junto al agua o en una verde hierba. Si los poemas todos se perdiesen, el fuego seguiría nombrándolos sin fin, limpios de toda escoria, y la eterna poesía volvería bramando otra vez con las albas. Les damos un gran saludo a partir de este poema de Fina García Marrús, la gran poeta cubana, a este primer programa de la quinta temporada del Árbol Rojo. Saludo muy especialmente a la profesora María Alexandra, que nos acompaña hoy también y que nos vendrá acompañando durante toda la temporada. ¿Cómo estás, María Alexandra?
Muy bien, Natalia, muchas gracias. Me encanta que iniciemos esta temporada con este bello poema de Fina García Marrús y que, bueno, tengamos la oportunidad de estar aquí nuevamente, de compartir con todos nuestros oyentes y, por supuesto, pues de hacerlo en este nuevo formato en el que les damos pues la bienvenida a la quinta temporada del Árbol Rojo. Hoy, como nos ha venido acompañando las temporadas y lo ha venido liderando, está Natalia Montejo, líder del proyecto El Árbol Rojo, del Taller de Creación Literaria y el Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana. En el Control Master y la grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y bueno, a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial. Sobre todo, bueno, en estos nuevos medios, quienes se conectan vía Facebook Live y también por uniminutoradio.com.co y, por supuesto, quienes también nos están acompañando, como lo han venido haciendo en otras temporadas, desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan a través de la retransmisión de lavisionnewspaper.com.
Y bueno, todos estos medios, ¿no? Ya la radio se nos abrió, se nos amplió, ¿no? Ya es un Facebook Live también, nos estamos moviendo por internet, por las páginas de Uniminuto Radio, por la Visión Newspaper. Bueno, tenemos varios canales para comunicarnos, y eso pues debido a unos cambios, ¿no? A estos cambios en nuestra actualidad, ¿no? Nosotros hacíamos en cabina solamente radio y estábamos ahí en la universidad con el equipo, con la mesa de trabajo, solamente dedicados al radio, y de inmediato y por un momento se nos hace un giro, ¿no? Se nos da un giro y nos cambian la realidad, ¿no? Toda esta crisis del COVID, toda esta entrega de trabajar en casa nos permite empezar a explorar otros desafíos también, ¿no? Otros retos, otras formas de llegar a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos están viendo, y llegar con las ramas del árbol rojo y con las raíces bien sólidas. Y por eso quise entrar en este programa con el poema de Fina, porque ese poema nos muestra que si todo se acabara, que si todo se quemara, si se perdieran los poemas, si se perdiera la escritura, si se perdiera la mesa, ¿no? De trabajo como nosotros teníamos, ¿no? con los micrófonos y encerrados, aislados, haciendo radio. Si todo eso se acabara, igual habría un fuego que permanecería. Habría un fuego que es la misma poesía que nos llama. Y es esa misma poesía que, a pesar de no estar escrita, a pesar de que se pueden cambiar, se pueden perder esos papeles, es la poesía la que nos llama y nos sigue invitando a que sigamos enriqueciendo este programa, que es un programa que quiere llevar la literatura en todos sus esplendores a las casas de ustedes, a todas las casas en las que nos están escuchando y viendo. Esto ha sido muy, muy retador, María Alexandra, muy retador, pero aquí estamos y no nos vencemos, no nos dejamos vencer.
Sí, por supuesto. Creo que así como cuando inició, ¿no?, todo este tema del aislamiento en marzo y paramos durante algún tiempo y luego pues volvimos, ¿no?, con este maravilloso programa con Erasmo Rodríguez, pues sin duda también nos reinventamos, ¿no?, en ese momento que nos significó parar abruptamente. Esta vez ya estamos más acopladas, ¿no?, al menos a estos medios, ¿sí? Y eso sin duda pues nos da fuerza y nos ayuda y además nos presenta unas oportunidades. Es como, por ejemplo, interactuar, ¿no?, con las personas que nos están oyendo, que nos están siguiendo por Facebook Live. Y eso también creo que nos llena de vida y dinamiza, ¿no?, el programa. Entonces, de verdad, agradecemos a todos aquellos que se unen y que están allí pendientes del Árbol Rojo de esta quinta temporada. Y porque, bueno, o sea, de una u otra manera, como bien lo mencionas, pese a las dificultades, pues aquí estamos. Y me encanta esa imagen, ¿no?, con unas raíces bien sólidas, bien arraigadas, pero también pues mirando, ¿no?, creciendo y mirando, expandiendo y bueno, como esperanzada también en todo lo que viene.
Y siendo también muy flexibles, ¿no?, también en estas adaptaciones, ¿no?, de la tecnología, estar mediados, ¿no?, a veces somos muy críticos, ¿no?, a entrar en estar dependiendo de la tecnología, porque si de repente se nos llega a cortar el internet o si de repente algo sucede con la plataforma, pues nos silencian, ¿no? Entonces a veces generamos esas resistencias, pero bueno, ahí estamos en ese aprendizaje de la flexibilidad y como el árbol rojo es sólido en sus raíces, pero también es flexible en sus ramas. Y bueno, estamos aquí con este nuevo reto e invitándolos a ustedes a que participen, que comenten, que empecemos a integrarnos desde todas las partes del mundo donde nos están escuchando, nos están viendo.
Así es. Y bueno, exacto, una invitación muy especial a que aprovechemos esta oportunidad que tenemos de compartir, de estar atentos. Aquí nos verán también, pues, en la medida de lo posible, muy pendientes, ¿no?, de los comentarios. Entonces, como bien lo decías, cambia la dinámica, ¿no?, la manera como nos relacionamos, ¿no?, a cómo estábamos en la cabina. Y bueno, precisamente hablando de esta expansión y esta flexibilidad que tú mencionabas hace un momento, Natalia, del árbol rojo, pues está muy bien como empezar en esta temporada recordando, ¿no?, cuáles son esas ramas del árbol rojo que, digamos, a dónde llega, ¿sí?, y cuáles son esas intenciones con las que también empezamos, además, este semestre, porque dimos ayer, lunes 10 de agosto, la bienvenida oficial a nuestros estudiantes. Y bueno, ellos también y ellas también estarán allí siguiéndonos, acompañándonos y bueno, también como conocer, ¿no?, cuáles son esos componentes del árbol rojo.
Sí, este es un gran proyecto que quiero invitar a todos, ¿no? No solamente la comunidad Uniminuto, sino que esto se expande, ¿no? Y además la virtualidad pues nos va a permitir una expansión mayor. Y quiero que nos demos cuenta que este programa radial, virtual, ahora, ¿no?, ya casi televisivo, ¿no?, nos vemos ahí los rostros y seguimos en ese diálogo. Esta es parte de un gran proyecto y es un gran proyecto también ambicioso, ¿no?, pero que se ha construido paso a paso, pero es un gran proyecto que quiere apuntarle a las escrituras creativas, a difundirlas, a construir espacios de creación, de pensarnos la escritura creativa de una manera amplia, pero también bien sólida desde todo el campo de la literatura y sus grandes relaciones, ¿no? Especialmente la relación que tiene con la comunicación, que tiene con el manejo de los medios, que todas esas expresiones escritas de manera creativa tengan un espacio en el árbol rojo, y por eso ese gran proyecto de escrituras creativas que hemos diseñado desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto tiene esos objetivos: ampliar y llegar de maneras distintas con diversas estrategias. Esta es una, ¿no? Este programa que comenzó siendo programa radial con el dial de 1430 para pasar a ser podcast, para pasar ahora a Facebook Live y pues con toda esta tecnología que nos permite llegar a más personas. Mm-hmm. Pero queremos empezar a recordarles y invitarlos a que sean parte de este gran proyecto y empezar a recordarles esas estrategias para que ustedes también se enteren y también participen de manera activa en cada una de ellas.
Así, como bien lo decías, esta es una de las ramas, pero hay otras ramas que seguramente serán de mucho interés para quienes nos acompañan, ¿no? Algunas, como bien lo decías, pues claramente quisiéramos no se quedaran únicamente para la comunidad educativa, pero pues bueno, hay unas, digamos, muy específicas. Una de ellas quizás que nos ha llenado de mucha motivación y de la cual también hablaremos en un momento, pues el café literario de profesoras, ¿no? Que hemos venido desarrollando y con el cual pues no solamente hemos podido generar unos lazos en torno a la literatura, que sin duda es el interés, ¿no? Como lo que nos cuestiona, sino también lazos de amistad, de reflexión, ¿no? Estos grupos en los que podemos acercarnos. Entonces ese café literario pues nos permite, ¿no? Nos ha permitido esa unión y esa posibilidad de encuentro, ¿no? En torno a la literatura. Por supuesto, también está el semillero de literatura latinoamericana, El Árbol Rojo. Actualmente, pues, este semillero cuenta, ¿no?, con 4 proyectos. Está también abierta la convocatoria para todos aquellos y todas aquellas que quieran vincularse. Son bienvenidos y bienvenidas a este espacio. En el semillero, que como lo decían en este video de publicidad, ¿no? De un poco como de invitación, los estudiantes que hacen parte de él, es un espacio para explorar la literatura, la creatividad, para permitirse, ¿no?, también crecer en académicamente, pero personalmente, ¿sí? Y eso también nutre el espacio, las reflexiones personales de quienes hacen parte del semillero. Entonces, pues por supuesto está la invitación para todos los estudiantes y las estudiantes que se quieran unir, ¿no?, a esta iniciativa.
Esta estrategia, perdóname Alexandra, esta estrategia del semillero, además de no solamente difundir, es también entender que la literatura está ahí para ser investigada como fenómeno cultural importante para un país y para una zona, ¿no? Sobre todo para una región, en este caso Latinoamérica, que somos también hermanos, ¿no? Países hermanos y estamos en diálogo constante. La literatura también nos está diciendo mucho de nuestras realidades y esa investigación académica es fundamental para entender esas relaciones, para entender esas relaciones que tenemos con la escritura, con la literatura, con esos procesos artísticos y lo que nos quieren decir, sobre todo en nuestros países, que tanta falta nos hace entendernos a partir de las historias y a partir de las formas del lenguaje literario. Sobre todo porque esto nos permite abrir perspectivas, generar experiencias nuevas, construir nuevos mundos posibles y lograr haber. Esa es como una semilla del árbol rojo y una intención de fe y de esperanza que yo tengo como docente, que sean estos estudiantes los que encuentren a partir de ese desarrollo de la creatividad desde la literatura y de todos los elementos que dan la literatura para que puedan construir un mejor país. Sí, realmente esto es también una intención que desde la academia podamos construir sujetos críticos y creativos desde la literatura y para el país, para toda la comunidad, y que logren encontrar y crear ese nuevo mundo posible que necesitamos actual y que es una necesidad urgente.
Así es, exactamente, es ese espacio, ¿no?, propicio. Y otro espacio que también se une, ¿no?, a otra rama que también se une a esas posibilidades del árbol rojo y en la que precisamente hay también una exploración, es precisamente el taller de escritura creativa, ¿no? O sea, la posibilidad de explorar, como lo decíamos hace un momento, de crear, pero también como de permitir explorarse, ¿no? Porque un poco como que esas experiencias que nos cuentan los estudiantes y quienes hacen parte del taller es eso, ¿no? Pues sí, ahí está, hay un taller, hay unas dinámicas y demás, pero también está la posibilidad de que la literatura me permita ir hacia el centro, ¿no? De mí mismo y ver qué me genera, ¿no? Permitir a ver qué es lo que surge, está con esa escritura, ¿no? Y con la lectura también. Entonces también es un espacio de invitación para quienes están, digamos, interesados, interesadas en este tipo como de espacios y de producciones también.
Y esta producción creativa es fundamental porque hay que escribir. En este caso, que nosotros estamos metidos mucho en el tema también ahorita, ¿no? De las mujeres escritoras, ¿no? Eso les estaremos contando más adelante. Pero es también la invitación a que todos podemos escribir y todos podemos generar cosas bellas, embellecer el mundo, generar nuevas formas de entenderlo, de relacionarnos con él. Y la academia no está lejos de eso. ¿Sí? La academia debe darle los espacios a la creatividad, debe darle los espacios a estos talleres de creación que en todas las universidades o varias universidades han apostado por esta estrategia del taller de creación, en los que logran esas exploraciones libres, en donde los estudiantes van de manera alegre, autónoma, libre a trabajar en su propio lenguaje. Y eso es algo que la academia no debe dejar de lado.
Sí, sin duda, tiene un lugar importante, ¿no? Valioso dentro del, como le decimos a los estudiantes, no solo es ir a la universidad, digamos, claro, hay una formación académica y un currículo, sino que hay otros espacios, o sea, y hay otras maneras de llegar también a los intereses y, bueno, dejarse llevar un poco, ¿no? Ver dónde nos puede llevar y qué intereses también surgen, ¿sí? Porque a veces nos da un poco de miedo explorar y, bueno, en esa exploración pues podemos encontrar sin duda recursos o nuevas formas. Y precisamente en esa exploración pues está otra de las ramas, que es el proyecto de investigación del cual hacemos parte Natalia y yo desde el año pasado, desde el 2019, precisamente en este análisis comparativo de dos novelas, de dos autoras, de las cuales pues también hemos hablado y estaremos también hablando en este semestre en algunos programas, que son Marvel Moreno con su novela En diciembre llegaban las brisas y Chimamanda Adichie con su novela Americana, ¿no? Y toda esa investigación acerca de lo femenino, el territorio y la identidad en estas dos obras. Entonces, ese es otra de las ramas que también los invitamos y les invitamos a estar atentos, porque si bien, digamos, el proyecto lo desarrollamos entre nosotros, pues hay frutos, ¿no? Que va dando, y en esos frutos, por supuesto, también los queremos involucrar.
No, y este proyecto nos ha llevado precisamente a entrar en este gran tronco del árbol rojo, ¿no? Y este gran proyecto nos ha llevado a Marvel Moreno y a mostrárselos a ustedes, a volver a Marvel y a llegar a Chimamanda, ¿no? Una autora nigeriana que vive en los Estados Unidos, que trabaja la diáspora africana de otra manera a la que se ha conocido desde la literatura y desde el arte, y ponerlas en diálogo. Esas son formas también que nos han llevado a otras autoras, a otras formas de entender lo femenino, a otras formas de entender el territorio y nuestro territorio, ¿no? Nuestra experiencia vital actual.
Así es. Y bueno, la última rama, que es por supuesto este programa que hoy nos convoca, que repetimos, no nos cansamos de decirlo y pues lo diremos durante toda la temporada. Y es pues que digamos que contamos con la posibilidad de compartir con ustedes, de traer también invitados, invitadas, grupos, ¿no? Con nuevas formas también de acercarnos a la literatura y pues humildemente también lo decimos, como de expandir un poco el espectro, ¿no? En términos de cómo nos acercamos a la literatura y a esos otros espacios que ella nos propone. Entonces, esas son como las distintas ramas que por ahora, ¿no? También esperamos que sea un proyecto, un árbol muy frondoso y que siga dando frutos y que siga creciendo de la mano de todos ustedes. Pero por ahora esas son las ramas que hay y bueno, vuelvo a esa imagen de la raíz, ¿no? Donde está arraigado, pero como bien decía Natalia hace un momento, pues nos permite la flexibilidad de revisar, de replantear y bueno, de emprender ahora este nuevo rumbo con este nuevo medio en Facebook Live y con las otras plataformas en las que ya estaba el programa El Árbol Rojo anteriormente.
Esta sí es la invitación. Vamos a estar todos los martes a las 4 de la tarde en las diferentes plataformas, en Facebook Live, en el dial del 1430 AM Uniminuto Radio, en la página de Uniminuto Radio, vamos a estar en los podcasts. Y cada martes vamos a traer un invitado de la escena literaria de Bogotá o de Colombia o de a nivel internacional, como hemos tenido en las anteriores temporadas. Hemos tenido autores chilenos, de Canadá también hemos tenido sobre todo autores jóvenes colombianos, pertenecientes a grupos, iniciativas de promoción de lectura y escritura, promoción de la literatura, artistas plásticos que están explorando la escritura creativa desde otras vertientes. Bueno, hemos tenido muchos invitados y en esta quinta temporada vamos a tener excelentes invitados y espero que nos acompañen cada una de las entregas.
Así es. Y bueno, para aquellas personas también que de pronto dicen, bueno, hasta ahora me estoy conectando y no conocía el programa, tienen toda la posibilidad de revivir todos estos capítulos desde la primera temporada hasta la cuarta temporada que finalizamos en junio del año pasado, en junio pasado, por medio de la página uniminutoradio.com.com. Entonces, tranquilos, si se quieren poner un poco, por decirlo así, al día y escuchar todos esos programas, ahí están disponibles y también, bueno, para prepararse para esta nueva temporada.
Y sí, porque llevamos ya dos años y medio largos trabajando en esto y bueno, esperemos que tenga una larga vida El Árbol Rojo. Y miren, se está abriendo más y más estas ramas, porque precisamente a partir del proyecto de investigación que les estábamos comentando y con la estrategia del Café Literario de Profesoras, pudimos hacer este semestre que pasó, ¿no? En junio, julio, tuvimos la posibilidad de hacer una cátedra abierta. Es decir, ¿qué significa la cátedra abierta? Es una cátedra que sale de la academia, ¿no? Desde centrada desde los sustentos teóricos y desde las perspectivas que la academia promulga para toda la gente, para todos los que se conectan, para todos, no importa si son de la comunidad académica, si están afuera, sino todos aquellos que integran, ¿no? Y que quieren y que desean asumir un conocimiento académico y integrarlo en sus vidas. Y pudimos hacer esa cátedra, precisamente se titulaba Las mujeres, la mujer y sus placeres, ¿no? Y esa cátedra estuvo dividida en dos partes. La primera parte trabajamos precisamente la narrativa. Y yo creo que esta cátedra, y para los que no pudieron verla, también invitadísimos, están ahí el link y el Facebook Live. Esa es una de las ventajas de la tecnología, que pueden llegar a ella. Esta cátedra nos permitió hacer una muestra de mujeres que trabajamos, que leímos, que reflexionamos, con las que su literatura ha cambiado y ha modificado nuestra vida. ¿Cierto, María Alexandra? Esa modificación no es en vano y es absolutamente vital para nosotras.
Claro que sí, creo que hay un antes y un después y esperamos que las personas que se acercaron a la cátedra y que se acerquen a la cátedra también lo sientan, ¿sí? Más, digamos, pues nosotras somos mediadoras, pero sin duda son estas mujeres, ¿no? Con sus obras, en este caso no en la primera parte de la narrativa, las que nos llevaron a pensar precisamente cómo hablar de los placeres, ¿no? De la mujer y sus placeres, y qué placeres encontrábamos, precisamente retomando ese café literario, ¿no? En el que hemos tenido la fortuna de compartir lecturas, apreciaciones, reflexiones. Y en ese orden de ideas, pues bueno, llegan todos estos placeres que consideramos valiosos rescatar o traer a la luz, ¿no? La escritura por placer, el placer intelectual, la mujer como objeto de placer versus la mujer que asume o el sujeto que asume su placer y aquellos que llamamos, que quisimos llamar, pues los placeres prohibidos.
Yo pienso que el placer aquí es muy importante porque se resignifica. No es la única forma de entender el placer, no estamos parados desde una teoría para comprender el placer, sino que es desde la exploración y el entendimiento de sujetos multidimensionales, como sujetos, la mujer como sujeto multidimensional, que permiten placeres y que está abierta al placer y que está abierta a unas sensaciones que vienen no solamente desde el cuerpo y desde los sentidos, ¿no? Que es también a veces como se ha relacionado habitualmente el placer, ¿no? Como que ese deleite de los sentidos solamente, no lo digo que no, sino que no solamente, sino que el placer lo podemos entender y resignificar de una manera más amplia. Y entender la escritura como placer fue fundamental para nosotros en esa cátedra, invitados a que lo reflexionemos juntos, y es como la mujer precisamente entiende, y a pesar de todo ese tránsito y ese devenir histórico en el que ha sido silenciada o en el que ha sido negada la posibilidad de escribir o de estar dentro del mundo literario, de no permitirse las publicaciones, etcétera, logramos encontrar que a pesar, ¿no? Estas mujeres escritoras que a pesar de esas negaciones, a pesar de esas limitaciones históricas y culturales, había una fuerza mayor que la hacía entrar en la escritura de manera íntima, primero muy fuerte, pero después de manera pública. Y está esa relación con la escritura.
Así es. Y bueno, tuvimos distintas invitadas, ¿no? Que las llamamos así porque sentimos también que hacían parte de de esa cátedra abierta y de ese querer compartir con todas las personas pues, que se unieron a ella. Entonces, para hoy seleccionamos dos fragmentos, pero ese día pues estuvimos también con Rosa Montero, Marvel Moreno, Chimamanda Adichie, por supuesto, como les decía, que son recurrentes también en nuestros espacios de reflexión, también Connie Willis, ¿no? una escritora que también estuvimos conociendo y a la cual nos acercamos, Anaïs Nin, Cristina Peri-Rossi, Virginia Woolf, Toni Morrison. Es decir, en realidad para quienes no lo han hecho y lo van a hacer, se van a acercar como ya que hablamos de placer, como unos provocadores de lectura, ¿no? Que creo que fue nuestro interés, dejar la sensación de decir, tengo que leerlo y tengo que acercarme, y esto me llama poderosamente la atención y quiero ver qué es lo que sí, porque nosotros ofrecemos pues nuestra propia mirada, ¿no? Un recorrido, como lo decíamos en ese momento, un recorrido personal y un acercamiento personal, no es una verdad, no es una lectura única. Entonces, bueno, ahí están puesta toda la, como todos los recursos para ese acercamiento a la cátedra y no únicamente pues a lo que hoy podríamos contar, que claramente pues no le hace justicia a todo ese despliegue, ¿no? Y pues con mucha humildad, pero también con mucho cariño y pues preparación para ese momento.
Sí, yo creo que vamos directamente con la literatura, ¿no? Que también eso es a lo que llaman nuestros oyentes y nuestros espectadores. Eso es también lo que los motiva a estar aquí conectados con nosotros. Entonces quiero que hagamos estas dos lecturas que tenemos preparadas de unos fragmentos, sobre todo de la primera va a ser de una novela, de la novela que les decíamos que hemos investigado, que se titula Americana, de la autora nigeriana Chimamanda Adichie. Y escogimos este precisamente como una ilustración sobre ese sujeto femenino que desea, que siente placer del saber, del conocer, del placer intelectual, que el placer, ese placer del saber no es solamente está dado o no solamente está limitado para los sujetos masculinos, sino que lo femenino también siente placer y siente un placer intelectual muy fuerte, y que lo vamos a ver precisamente en esta lectura que voy a hacer sobre este fragmento. Sentía un deseo voraz de comprenderlo todo sobre Estados Unidos, de vestirse una nueva piel de conocimiento inmediatamente, ser seguidora de un equipo en la Super Bowl, entender qué clase de pasta era un Twinkie y qué significaba cierre patronal en deporte, medir en onzas y pies cuadrados, pedir un muffin sin pensar que en realidad era una magdalena y decir me anoté un tanto sin sentirse tonta. Pasaba todas sus horas libres en la biblioteca, tan magníficamente bien iluminada. La sucesión de ordenadores, los espacios de lectura amplios, limpios, bien ventilados, la acogedora claridad de todo ello, se le antojaba de una pecaminosa decadencia. Nosotros trajimos este fragmento y se los compartimos a ustedes en una lectura en voz alta, no solamente para invitarlos a que se acerquen a la novela, sino para que nos acerquemos a esas formas de entender el placer intelectual. Además, como dice tan bellamente, ¿no? Es un deseo de vestirse una nueva piel de conocimiento, ¿no? Revestir su piel de conocimiento. Y a veces, sobre todo en ciertos contextos sociales y culturales, en ciertos contextos, pues amar o tener un deseo del placer sobre el conocimiento a veces está tildado de como de nerdos, ¿no? De palabras que le quitan valor, ¿no? Y a veces muchas personas no comprenden ese placer que siente una persona del conocimiento, ¿no? De acercarse al saber, de entender, ¿no? Y la literatura es un viaje, ¿no? Y aquí ella nos está proponiendo cuando Ifemelu, la protagonista, llega por primera vez a Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere? Comerse el mundo, comerse ese mundo que se le abre, entenderlo, comprenderlo, y no solamente de manera sensorial, y no solamente desde el cuerpo, sino desde la mente, desde el conocimiento, desde enriquecer su saber. A veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué a veces sociedades como la nuestra no se nos ha hecho más énfasis en el placer de la lectura, en el placer del conocer, en el placer de la ciencia, en el placer que nos da lograr entender, ¿no? Y comprender algo que para nosotros era incomprensible.
Así es, y en ese buscar, ¿no? Y en ese explorar estos placeres, como bien lo decías, no solo por la literatura, sino entender o acercarnos a cómo distintas autoras los han manifestado y los han puesto allí. Seleccionamos este segundo fragmento del cuento Incluso la reina, de Connie Willis, una escritora norteamericana, principalmente de ciencia ficción, es el género en el cual ella es reconocida, y este fragmento lo tuvimos presente para aquellos placeres prohibidos. Annette era el ideal de toda niña, le dijo a Twitch. Tenía el pelo rizado, pechos de verdad, siempre llevaba la falda planchada y no podía imaginarse que pudiese sufrir algo tan desagradable y poco digno. El señor Disney jamás lo hubiera consentido. Y si Annette no tenía la regla, entonces yo tampoco. Así que se lo pregunté a mi madre. ¿Qué te dijo? La cortó Twitch. Me dijo que todas las mujeres tenían la regla, respondió madre. Así que le pregunté, ¿incluso la reina de Inglaterra? Y me dijo, incluso la reina. Este fragmento lo incluimos, ¿no?, en esos placeres prohibidos, porque decíamos, no es, digamos, no es pensar únicamente en el placer por el placer, sino resignificar ese placer, como bien lo mencionamos. Y uno de esos puntos de, y por eso lo llamamos placeres prohibidos, es porque se trata de aquellas vivencias, ¿no?, aquellas experiencias que como mujeres tenemos o situaciones que atravesamos, como en este caso, ¿sí?, nuestros ciclos y la menstruación, a la cual normalmente se nos ha dicho que no se ve bien, que debemos ocultar, que no es limpio, entonces no hablemos de ello. Y Connie Willis nos llama la atención en este fragmento, precisamente porque a través, ¿no?, de toda una historia sobre tener o no, o sea, tener la capacidad o no de tener la menstruación, pues nos presenta todas estas reflexiones, ¿sí?, sobre la, digamos, qué significa también para nosotros esa posibilidad. Y ya lo llamamos placer prohibido, repito, no porque sea un placer en sí mismo, sino porque resignifica la manera como vivimos. Y creemos, ¿no?, que actualmente, precisamente gracias a todos los medios y las distintas formas de comunicación, pues también hay otras maneras de acercarnos, de hablar con otras mujeres, de preguntar, sí, que ya no sea esos temas, ¿no?, en voz baja, sino que sean temas de los cuales podamos hablar tranquilamente, con libertad y decidiendo también cómo vivirlo.
Y es que es decirlo, poder hablar, poder decir el cuerpo como es, las cosas como son, las palabras que son y las experiencias que atraviesan a la mujer, ya es un placer liberador.
Así es. Bueno, en este momento pues agradecemos a las personas que nos han saludado. Como decimos, estamos buscando, ¿no?, también incorporarlos, así que muchas gracias a Lore Bravo Cortés, que se conectó, a Marta Lidia Vélez también, que está allí, y a todas las personas que quizás no están en Facebook Live, pero que por los otros medios, por los otros canales, nos están acompañando, como lo han hecho en las anteriores temporadas. Muchas gracias, y bueno, ahí los seguiremos teniendo presente durante el programa y durante los programas.
Y bueno, como les decía, esa cátedra virtual que hicimos no era solamente una primera parte, esa primera parte era la narrativa, sino que generamos una segunda parte, y en donde nosotros quisimos trabajar la mujer y sus placeres, pero desde la poesía. Y la poesía como género literario y como un gran género, y un género importante, pero que contemporáneamente, en el mundo contemporáneo, ha sido negado, ha sido casi desplazado, muy pocas veces se entiende, se estudia, se ve, y que es muy importante, ¿no? Porque la poesía tiene otras formas de decir, ¿no? No, la narrativa tiene unas potencias para decir cosas y para decir el mundo y para narrarnos nuestras historias, pero la poesía tiene otra forma de decir lo indecible. Se inventa tanto formas para llegar a eso que a veces no tiene palabra, ¿no? Eso que sentimos, pensamos, vivimos y experimentamos, que a veces es inefable, que no tiene esas palabras para poder comunicárselos a los demás, ¿no? ¿Qué hace la poesía? Inventar las formas, llegar a conmover, a generar espacios de contemplación de la realidad y del mundo. Y a veces en estos mundos contemporáneos, que esas realidades contemporáneas que nos llevan a mil todo, ¿no? Que ahora el COVID nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho poner una pausa de manera paradójica, ¿no? Porque nos ha encerrado también tratando de que miremos y pongamos los ojos hacia atrás, ¿no? Hacia nosotros, hacia el centro, hacia la intimidad, de nosotros. Y bueno, es la tecnología la que nos vuelve a llevar otra vez a la aceleración, ¿no? El teletrabajo, otra vez a conectarnos a los grandes ritmos, a los ritmos rápidos, pero la poesía siempre será ese momento de resistencia. Resistimos y resistimos a lo que nos imponen, resistimos a los órdenes que no, a los que no estamos de acuerdo en el mundo, resistimos con la palabra y con el lenguaje poético, desde la belleza, desde lograr, ¿no?, expresar, desde la expresión y desde poder generar efectos en los escuchas, en los lectores, en los espectadores.
Sí, yo creo que sin más preámbulo, pues presentemos estos dos estos dos poemas, ¿no?, que queremos compartir en la tarde de hoy. Estos poemas también, como toda la reflexión, ¿no?, giraba en torno a la mujer y sus placeres, pero desde la poesía los agrupamos entonces por el placer, digamos, por distintos placeres, ¿no? El placer del lenguaje poético, los placeres del cuerpo, los placeres cotidianos, los placeres liberadores y los placeres espirituales. Entonces, lo que hoy compartimos son solo dos de todas esas poetas, ¿no?, que también nos acompañaron en esta cátedra abierta.
Bien, quiero compartirles este poema de la poeta venezolana Yolanda Pantín, que se titula Obediencia. ¿Por qué nos empeñamos cada día en ir contra nosotras, remontando la corriente de un río de caudal furioso? ¿Por qué nos atan sus relatos en la tarde, cuando llueve, sobre todo con un dejo de tristeza, y nos quedamos pensando, ¿será cierto? Este es un poema que seguiré cada vez que lo leo y cada vez que lo vuelvo a disfrutar. Siento un llamado que interpela mi ser femenino profundo, ¿no? De esos relatos que han sido encarceladores para el sujeto femenino, de esos relatos y pensamientos que a veces se alojan en nuestra mente y no sabemos por qué y nos damos duro sobre lo que somos, ¿no? Nos vemos al espejo y nos criticamos el exceso de peso, nos criticamos hasta el color de los ojos, nos criticamos esas imposiciones sociales que nos tienen, ¿no? Hay algo que nos dice que debe ser una mujer, ¿no? ¿Qué debe ser una mujer? Una mujer debe ser un manual, ¿no? Un manual de una receta para ser la mujer perfecta. Y la pregunta que genera este poema es, ¿por qué seguimos empeñados en ir contra nosotras?
Así es, uno de esos placeres liberadores, ¿no?, por medio de los que digamos que compartimos, ¿no?, por medio de esa cátedra. El segundo poema que hemos seleccionado para esta tarde hace parte del grupo de esos placeres cotidianos, ¿no? Este es un poema de María Clara Ospina Hernández que se titula Pasada de moda. ¿Quién amasa pan? Nadie. El pan se compra en el supermercado. ¿Quién hace floreros si las flores son de plásticos? ¿Dónde está la luna? La polución la ha tapado. Y dime, ¿tú rezas? ¿Pero no te has enterado? Dios ha muerto, lo asegura Nietzsche. Hoy no se reza, ni se siente, ni se piensa. Solo queda tiempo para dormir en un bus aglomerado. Tienes razón, estoy pasada de moda y solo hoy me he enterado. María Clara Ospina es una poeta colombiana, ¿no?, que se educó principalmente pues, entre Colombia, Estados Unidos, Europa, y ha desempeñado además una carrera diplomática y periodística. Y este poema, precisamente de esos placeres cotidianos, nos ponía de frente, por supuesto, digamos, a lo evidente, ¿no?, a la cotidianidad, pero sobre todo cuando releo también el poema y bueno, como que lo pienso y digo, esa cotidianidad que hoy, que también hay que resignificar, ¿no?, nuestro placer, por esta cotidianidad en la que estamos, ¿no? Que sin duda nos atraviesa, nos cuestiona, quizás ya muchos no en un bus aglomerado, como lo dice el poema, pero sin duda en otros trajines, ¿no? De otras formas, y en esos trajines, pues, como bien decía Natalia, parar y permitir también que la poesía nos permee y nos permita esa reflexión y ese acercamiento a nuestro interior, ¿sí? Aún en medio de este corre-corre, como muchos han dicho, muchas veces no estamos trabajando, estamos intentando trabajar desde la casa, porque estar en casa y esta cotidianidad también nos exige, sin duda para muchos, pues, digamos, una posibilidad que otras personas no tienen, pero que también trae sus retos, ¿no? Sus desafíos diarios, y bueno, también está ahí la poesía para acercarnos a ese interior, ¿no? A esas reflexiones.
No, y a veces también es la idea de llegar también a lo esencial del mundo, de la vida, ¿no? A la naturaleza, ver de otra manera la vida, la sensibilidad, tratar de hablar, abrirnos y disponernos no solamente al cultivo del dinero y del consumismo, de llenarnos de cosas materiales, sino de encontrar esos pequeños placeres en la cotidianidad que no tienen precio, ¿no? Que no tienen precio. Volver a resignificar esa cotidianidad, como decía la profe María Alexandra, con esto, con ese bello y con esa bella lectura de este poema. Y bueno, se nos va acabando el tiempo, ¿no? Este siempre ha sido un tiempo muy corto, siempre nos ha pasado que nos emocionamos con la literatura y nos emocionamos con nuestros invitados, que son las expectativas que quiero dejarles a todos nuestros oyentes y espectadores, porque el próximo martes vamos a tener un grupo de jóvenes muy interesantes. No les quiero dañar la sorpresa, pero va a ser una sorpresa muy bella, porque hay que mirar esas estrategias de la literatura y de la escritura creativa que surge en los más jóvenes, que surge en esa necesidad de mostrar su escritura. Todos ellos escriben, hacen dibujos, hacen pintura, bueno, exploran el arte, y bueno, van a estar con nosotros, no les voy a dañar la sorpresa, entonces quiero que se conecten el próximo martes a las 4 de la tarde para que conozcan a estos especiales invitados que vamos a tener. Cada martes vamos a tener unos nuevos invitados, Y vamos a abrir un poco también a lo que hemos venido haciendo, ¿no? De invitar a autores de poesía, de narrativa, eso también va a estar, pero también vamos a invitar colectivos y también vamos a darle lugar a la oralidad en este espacio. Y en esta quinta temporada vamos a tener invitados en donde la oralidad va a ser fundamental. Vamos a tener grandes autores reconocidos que han tenido premios, gente que está experimentando. Bueno, no quiero adelantarme a cada uno de los programas, pero sí seguirá, se mantiene la invitación de que nos sigan en este espacio, en la Dial 1430 FM de Uniminuto Radio, en la página www.uniminutoradio.com.co. Encontrarán ahí, se pueden conectar vía streaming, pero también van a encontrar los podcasts de cada uno de los programas. Se va a estar el Facebook Live, ¿no? En Uniminuto Radio, y contamos con una página en Facebook que es El Árbol Rojo, para que ustedes nos comenten, nos hagan sugerencias, compartan contenido de interés para toda la comunidad virtual. Tenemos una cuenta de Instagram que es Literatura Árbol Rojo, para que nos busquen y nos sigan, donde vamos a estar compartiendo no solamente las difusiones de nuestros programas, sino también contenido importante sobre la literatura y el mundo cultural de Bogotá y del mundo, ¿no? Del mundo.
Así es, aprovechando todos estos recursos que tenemos a disposición. Entonces, como bien lo has dicho, Natalia, es corto el espacio, quisiéramos compartir muchísimo más, pero pues bueno, llega la hora de despedirnos y antes de cerrar el programa, incluyendo algunos de los comentarios que amablemente nos han hecho y algunos eventos, pues te cedo la palabra para este final.
Me despido con la esperanza de volverlos a encontrar el próximo martes a las 4 y espero que se junten o que abracen este árbol rojo que hoy comienza con su quinta temporada.
Así es. Antes de irnos, entonces, muchas gracias a las personas que se han conectado en los distintos medios, Fundación Arnat, que también nos saluda, ¿no?, con unas amables palabras sobre el programa. Muchas gracias por seguirnos. Kathleen Arenas, gracias también por seguir y muchas gracias por los buenos deseos en esta nueva temporada. Andrés Sebastián Camacho, que nos dice sintonizado con ustedes, chévere el programa, qué bueno que te haya gustado y que sigas allí con nosotros. Y Ricardo Alonso Vélez, que nos dice, estaremos pendientes de la nueva temporada el próximo martes, sigan adelante, muchas gracias, esos ánimos nos ayudan, nos motivan y nos llenan de energía. Y bueno, como les decía antes de irnos, tenemos tres eventos a los cuales invitarlas para que se unan. Primero, seguir también una página de Facebook que se llama Poetas en Vela, una iniciativa del grupo Casa Desnuda. Ellos realizan lectura de poemas todas las noches, de martes a sábado a partir de las 10 y los domingos a las 8 de la noche. Poetas en Vela es la página de Facebook. Otra invitación muy importante y muy especial es la que nos hace el Instituto, que liderará la profesora Mercedes Ortega de la Universidad del Norte, una profesora que ha estudiado y se ha acercado a la literatura de Marvel Moreno también desde la academia. La charla será el lunes 31 de agosto, les avisamos con tiempo para que se puedan inscribir y será a las 12 del mediodía. Las inscripciones, toda la información, la encuentran en la página de Facebook Instituto Caro y Cuervo Colombia. Y por último, también hablando de poesía, una invitación a seguir toda la programación, a participar de los eventos del Festival de Poesía de Medellín, que inició el 1 de agosto y que finaliza el 10 de octubre. En este festival hay 103 países representados a través de 200 poetas invitados, invitadas, y son 70 días de poesía. Toda la programación la encuentran en festivaldepoesiademedellin.org. Y con esto entonces nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este primer programa. Bienvenidos, bienvenidas para acompañarnos en toda la temporada. Y bueno, también un saludo muy especial a nuestros oyentes en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de LaVisiónNewspaper.com.